SER Podcast. El Larguero, con Manu Carreño. Can we talk about our differences? And we
don't talk at all. It seems so 12 y 20, las 11 y 20 en Canarias. Estamos viendo aquí, como tenemos un montón de teles puestas en el estudio haciendo el arreglo, estamos viendo en el canal de FIFA, que no sé dónde está el canal de FIFA, están echando la final del 2006, el sí, Mundial de 2006.
Mundial Francia, de Alemania en Berlín.
Eso es, de Francia... Italia.
Francia-Italia.
La de Materazzi, ¿no? Con Zidane. Con Medina Cantalejo allí de cuarto árbitro, ¿y tú?
Sí, le vetaron para pitar la final, le vetó Francia por el partido Australia-Italia, que pitaron. Y entonces sé que estuvo de cuarto.
Se ve en la plataforma Samsung, me dice Álvaro Benito, el canal FIFA, ¿no? En la plataforma de Samsung. Están echando, por si alguien quiere ver ahora repetido el...
¿Qué hace ahora Medina Cantalejo?
Pues ahí anda. Le están saliendo cosas. Vamos a ver si las acepta. A Klos también le han salido cosas en UEFA. Vamos a ver.
Tipo Blasco. Tipo Blasco.
Sí, Klos ha estado hace dos semanas. Cerró todo el bar de Marruecos. La instrucción, la formación...
Oh, porque Dios les pillo confesados.
Sí, ¿no? Se va a liar ahí, ¿no?
Sí, pero no por Klos. Si funciona en Marruecos el VAR, como estaba funcionando aquí, pues que no lo pongan.
Un abrazo a nuestros oyentes marroquíes, que son muchos, y, claro, y suerte. Antón, ya por acabar, y vamos a lo del árbitro, pero no hemos comentado lo de... La UEFA se ha pronunciado sobre lo del estadio de la final de la Champions del 27, el Metropolitano, pero sobre lo del Villarreal-Barça que hablábamos anoche, no se ha posicionado.
Que no se toma ninguna decisión definitiva.
No lo ve claro.
Lo han tratado hoy en el Comité Ejecutivo en Tirana, pero quieren más información, quieren hablar con todos los agentes implicados, van a preguntar incluso la opinión de los aficionados y, por tanto, no hay decisión firme de UEFA sobre si acepta o no el partido en Miami.
Bueno, pues nada, pues habrá que esperar ese asunto. Héctor González, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas,
Manu. Día histórico en el CTA, por primera vez en... yo no lo recuerdo. Hoy un jueves han colgado un vídeo en redes sociales con una voz en off y nos han explicado jugadas polémicas.
Sí.
Es verdad que yo he echado en falta más, lo digo de verdad, y de verdad que creo que es una buena declaración de intenciones, que la idea es decir, venga, vamos a dar un paso más para que haya más transparencia, pero no me convence una voz en off y sobre todo explicándonos lo que dice el reglamento, que yo creo que para eso ya está Iturralde, para decirme, el reglamento dice que si la mano está pegada al cuerpo, tal, o sea, yo esperaba otra cosa. Una explicación de por qué aquí sí se pita mano y aquí no, por qué hay disparidad en las interpretaciones, por qué aquí entra el VAR y aquí no. No sé, que hubiese una posibilidad de que le preguntases y te respondiesen, pero a mí una voz en off, como un vídeo así en un telediario, pues me ha parecido un poco... Pero bueno, es el inicio, ahora te pregunto, ¿y tú? Pero Héctor, cuéntanos cómo ha sido la cosa.
Bueno, un vídeo de más de 6 minutos de duración, distribuido por los canales de la Federación, a eso del mediodía, como decías, sin interacción alguna, sin derecho a ninguna pregunta por parte de la prensa. La voz en off que mencionas es la de Marta Frías, la portavoz del CTA y exárbitra. Las 7 jugadas elegidas son las que han escogido Sandoval, Oltra, Sánchez Vera y Morientes. 4 jugadas de primera, 3 de segunda, y las 4 de primera afectan a los 3 grandes equipos, Madrid, Barça y Atlético. En estas 4 jugadas, el CTA explica 2 aciertos, penalti a favor de Levante en el Levante-Barça por mano de Valde tras un disparo de Morales, y el gol anulado a Arda Güler por mano en el Real Madrid-Mallorca, y analiza también 2 errores arbitrales. El primero, de Víctor García Verdura en el Alavés Atlético de Madrid, gol de Giuliano Simeone, que era fuera de juego. Tendría que haber sido anulado. El CTA dice que también falló el sistema del fuera de juego semiautomático. Lo explica en ese vídeo Marta Frías.
La jugada es atípica. El portero del Alavés sale a tapar el primer disparo. Hay 2 rebotes y finalmente el balón termina en gol. El VAR centra su revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera de juego, por lo que el tanto no debió subir al marcador. Además, el sistema semiautomático de detención de fuera de juego interpreta de manera incorrecta el toque del portero del Alavés como si habilitara al delantero, cuando en realidad mantenía la posición ilegal.
Y luego...
Ahora vamos a la siguiente, pero tú...
Perdona, es que yo aquí he explosionado.
Entras
cuando
en
he leído,
sí, sí.
He explosionado, es decir, el SAOT, que es el sistema semiautomático de detención del fuera de juego, no interpreta, es una máquina.
Claro.
Las máquinas no interpretan. El que tiene que interpretar es el hombre que está detrás de la máquina. Si empezamos ya en la primera jugada y dice, no, el SAOT se ha equivocado. No, Es como si yo hago un PowerPoint, lo hago mal y digo, no, es que mi ordenador se, claro, ha equivocado. La máquina no interpreta. Es el hombre el que te marca las líneas, el que te marca el frame, y luego la máquina pone las líneas ya. Pero interpretar es primero el asistente que lo interpretó mal, y segundo es el VAR, y tercero el VAR. Es decir, hay tres personas. Que echarle la culpa a una máquina, ya, una máquina no interpreta.
Por eso digo que yo allí, en ese caso, he hecho en falta pues que alguien hubiese hecho esta valoración y hubiese representado, te hubiesen contestado, pero claro, ¿a quién pones para que te haga ese tipo? Bueno, vamos a escuchar más.
Sí, el segundo error es el famoso gol de Ferran Torres en el Mallorca-Barça, la primera jornada de Liga, que dice el CTA tendría que haber sido anulado después de que Raíllo cayera al césped tras aquel balonazo en la cara después del disparo de Lamine. El árbitro aquel día era José Luis Munuera Montero.
¿Qué dice el protocolo? Que ante cualquier sospecha de conmoción cerebral, el árbitro debe detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido. En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada. Solo si el disparo a portería hubiera llegado justo tras el impacto, el gol sería válido. La decisión correcta habría sido detener el juego. Esta jugada nos recuerda que primero está la seguridad del futbolista, después todo lo demás.
Aquí otro matiz, ¿no? La gestión de la jugada ya comentamos aquí que estaba mal, que había que haberlo anulado, pero tú no le puedes dar puertas al árbitro, porque literalmente Marta Frías dice... La norma es clara. Ante un golpe en la cabeza, lo primero es el jugador. Ante cualquier sospecha de conmoción, repito, ante cualquier sospecha de conmoción, el árbitro debe tener el juego de inmediato. Y ahora yo te pregunto, si yo soy Munuera y no tengo ninguna sospecha de que tenía conmoción, yo no soy médico. Yo como árbitro digo, para mí no tiene ninguna conmoción. Claro. Me está dando la libertad, la regla de no detener el juego. Claro. Por lo tanto, para Munuera Montero... Para mí la gestión fue mala porque tuvo tiempo de detenerlo, pero la gestión fue mala. Pero le da una puerta de salida. Ahora yo soy Munuera
Montero.
Porque
también hay jugadores que se quedan un poco parados porque se lleva el silbato a la boca y hace como que va a pitar y todo el mundo se queda mirando. De eso no dicen nada.
La gestión es muy mala y tenía que haber
claro.
Eso ya lo dijimos aquí.
Exacto.
Pero si tú le dices y te dice el CTA en un vídeo que han tenido 2 semanas para prepararlo, te dice, ante cualquier sospecha de conmoción, el árbitro debe de detener el juego de inmediato. Ahora yo soy Munuera Montero y le digo a Marta Frías.
Yo no tenía sospecha.
Yo no tenía ninguna sospecha. Para mí, Raíllo no tenía conmoción.
Le vi bien y no estaba conmocionado.
Eso es. ¿Qué le dices ahora al árbitro? Por eso, es que tienes que tener talento para hacer este tipo de vídeos.
Por lo que sea, no te convence, ¿no?
No, que sí me convence, que es un paso adelante genial. Me convence. Lo que no me convence, es...
Te convence la idea.
La idea.
Pero
la idea.
No la factura. La práctica.
No la factura.
Claro.
No el desarrollo de la idea. La idea, genial, perfecta. No queríamos transparencia. Perfecta.
Claro, por eso digo que eso hay que reconocerlo.
Pero de 2 jugadas, la primera le echamos la culpa a que es una jugada típica. Que estamos en la primera división, no estamos en preferente. Será una jugada típica para un árbitro que empieza. Es decir, un árbitro profesional ya sabe que cuando sale el portero tiene que haber 2 jugadores.
Será típica, pero clara, es de las más claras que hay en el fútbol. ¿No?
Es muy clara en el sentido que lo he estado explicando hoy a la mañana. La primera del fuera de juego es tan clara. El fuera de juego difícil, de dificultad para un árbitro asistente, ¿cuál es? Cuando la defensa sale y el delantero entra. Porque en ese espacio de tiempo tus ojos no son capaces de dictaminar si estás en línea o no. Pero es que aquí, si os fijáis, los 3 jugadores, los 2 que están debajo de la portería, uno del Alavés, uno del Atlético Madrid y Simeone, están parados.
Claro.
Por lo tanto, es fácil.
Y además no falló la máquina, falló González Fuertes y por eso le mandaron a casa el día siguiente que tenía que haber estado en el VAR.
Por la tarde, tenía otro partido.
El del Madrid. Eso es, le dijeron hasta luego, sería que falló González Fuertes, no la máquina.
Y tú que es tan clara que sorprende que sea una de las jugadas elegidas. Elige jugadas más, ¿no? Es tan evidente esa que es un error de fuera de juego que no entiendo por qué se elige como una de las jugadas que más ha levantado, ¿no?
Han elegido las fáciles de redacción y demás. Y aún así...
Pero han elegido, pero no el CTA, ¿eh?
Sandoval, Oltra, Sánchez Vera y
Moreno.
¿Os acordáis que llegaríamos a este punto? Es que han elegido jugadas y ahora dirán, ya, pero yo no las he elegido, la que me ha dado Sandoval y Moreno.
Y esta tarde.
Que me den otras.
Voy a hacer una cosa, le voy a robar la idea a Dani Garrido, porque estaba hablando con Dani Garrido esta tarde de este tema y es una idea de Dani Garrido que yo no me había caído y es cierto. Es decir, vamos a hablar de jugadas didácticas. La jugada didáctica la sabrán los árbitros para decir un entrenador que sabe de una jugada didáctica.
Pero de todas maneras,
podrá saber de tácticas, pero de reglamento, que es didáctico y que no.
La señora que lo...
Marta Frías.
Es la portavoz del CTA.
No, pero Gallego,
es la portavoz del CTA.
Sí, pero analiza jugadas que eligen entrenadores.
Pero yo creo que la gente hay que contarle la verdad.
por lo menos intentar descifrarle porque yo sabía que iba a quedar mal, pero cuando lo he escuchado he flipado. O sea, no me podía imaginar que iba a quedar tan mal. Porque como dice Iturralde, tienen 15 días para hacer un vídeo y le hacen una cosa tan horrorosamente mal.
La idea es hacerlo semanal a partir de ahora.
Claro, pero bueno, aquí primero se produjo la idea, porque cuando estábamos en Miami, gente de la federación ya nos anticipó esa idea. Nos dijo, cuando estábamos en el Campeonato del Mundo del Clubes, y nos dijo en una comida informal, esto va a ser así, vamos a salir a dar explicaciones.
Que es lo que siempre hemos pedido.
Sí, pero ¿qué pasa? Esto, ¿pero qué pasa?
Bueno, Manu, ya claro, pero, por eso digo que la idea es buena. Pero
ahora te voy a explicar, sí. ¿Qué pasa? Esta idea luego hay que plasmarla en un folio. Y cuando la van a plasmar en un folio dicen, cuidado, para salir todos los días a explicar una jugada se va a montar más pollo porque en una rueda de prensa descartamos la rueda de prensa. Los árbitros, a ver cómo decirlo no todos los árbitros, pero hay gente dentro del colectivo arbitral que pone en duda la capacidad,
sí, el don de,
la capacidad de la sí. portavoz del comité técnico de árbitros para hacer un trabajo para el que ellos creen que están más capacitados. Punto número uno. Punto número dos. Fran Soto no tiene ni mucho menos la unanimidad de los árbitros del tipo, antes te podía gustar más o menos, pero el que mandaba a todos los que estaban por debajo de él entendían que de esto sabía. Ahora hay árbitros del máximo nivel que entienden que el que han puesto a mandar sabe menos que ellos.
Ya tenemos rajan de él.
Ya, correcto. Mucho. Ya tenemos otro problema. Tercer problema, los árbitros no están nada convencidos de que Morientes, que es un crack, y dos entrenadores ahora tres. Mismo en paro, o tres entrenadores ahora mismo en paro, sean los que tengan que elegir unas jugadas que luego ellos tienen que determinar si sí o si no. Por lo tanto, la idea en el papel nos la dijeron y estaba muy buena, era un folio en blanco que era fantástico. A la hora de plasmar la idea es que no han dado ni una. No han dado ni una. Ni el presidente, ni los que eligen las jugadas. Es que lo han hecho todo mal.
Yo sinceramente creo que la idea, la apertura está muy bien, pero el tema es muy complicado en sí. Porque yo la explicación
pero se comprometieron a hacerlo, Gallego.
Es que el VAR es diabólico. Porque la explicación de la mano natural en posición ocupa un espacio, ya lo puedes repetir como en Barrio Sésamo 100.000 veces. Es que no vas a convencer al que dice, por favor, ¿cómo vas a pitar penalti por eso? Y es además, que da igual cómo lo expliques.
Y además repito que lo explica, en este caso Marta Frías, una persona que los árbitros consideran que no tiene Iturralde, ¿cómo?
Ascendencia.
Claro, que no tiene ascendencia sobre ellos, que está explicando una jugada que ellos pitan mejor que ella.
La diferencia es que este método ya.
Digo lo que dicen, ¿eh? Yo no tengo ni idea.
Empezó en México con Codesal, árbitro final mundialista, luego siguió en Croacia, e Inglaterra ya lleva 2 años, pero ¿qué pasa? Que en Inglaterra, como bien dice Romero, el que sale todas las semanas a hablar de jugadas y deja el lugar a la réplica y sale es Howard Webb.
Claro.
Árbitro final del Mundial.
A la cara, explica y le puedes preguntar si tienes
final del Mundial que pitó Holanda-España.
Está para hablar.
Howard Webb, le salió muy bien.
Cada vez que hay un plantillazo a la altura del pecho, tiene que explicar lo que es.
Lo importante fue el final. Y luego está con Michael Owen, que le replica, le dice, oye, pues explícame esto. Es decir, es lo que hablábamos de la ascendencia.
Puede que las próximas semanas no sea siempre Marta Frías. Nos cuentan en el CTA que también algún día en los vídeos podría hacerlo el propio David Fernández Borbalán, que es el director técnico, o Eduardo Prieto Iglesias, el director del VAR, según también el tipo de jugada del que estemos hablando esa semana.
Han explicado la mano de Valde, Julio, también.
A la que hacía referencia Gallego, Gallego, aquí el CTA considera que Alejandro Hernández acertó al pitar penalti a favor de Levante en el Ciudad de Valencia, en el Levante Barça, por mano de Valde tras un disparo de Morales.
Vamos a entender en esta jugada una situación de falta de mano. Lo fundamental aquí es el movimiento del brazo. ¿Qué ocurre? Que el brazo parte de una posición baja y mientras el atacante prepara el disparo, se eleva hasta colocarse en un ángulo recto respecto al cuerpo. Es una posición que no es natural en el juego. Ese movimiento hace que el defensor aumente de forma voluntaria el espacio que ocupa y bloquee con el brazo un balón que iba a portería. El árbitro señala acertadamente penalti, porque en esta acción el brazo se coloca en un lugar indebido y evita un tiro claro a portería.
Pues aquí
indebido
aquí es el gran problema, que hay gente como Gallego que nunca le vas a intentar a convencer. ¿Por qué? Porque hay un sesgo de confirmación. Él ya sabe que esas manos para él no son él y un montón de gente, pero no aceptan que el CTA entienda de otra manera la visión que tiene mucha gente de las manos. ¿Por qué yo el día del partido dije, es penalti? Y dije, ¿por qué? Porque pone la mano en L, por encima de la cintura y se hace más grande. Si yo lo llego a entender, aunque no esté de acuerdo, ¿por qué toda la demás gente no lo entiende? ¿O por qué? La pregunta es, ¿por qué no lo quiere entender?
¿Pero qué intención hay detrás de todo esto?
Claro, sí.
La intención que hay detrás de todo esto es que se extienda la idea de nosotros somos diferentes. Nosotros sí damos explicaciones. Nosotros no somos como los anteriores que se escondían.
Claro.
Pero no es verdad. Pero no es verdad. Porque las explicaciones que dan...
Transmitieron esa idea antes de pensar cómo llevarla a la práctica.
Claro, pero las explicaciones que han terminado dando... Se han quedado a medio camino porque no hay rueda de prensa, no se le puede repreguntar, eligen las jugadas, nadie sabe qué criterio hay para elegirla. No, es que hemos puesto a cuatro personas, ¿eh? Oye, hemos puesto a cuatro personas. Ya, pero ¿qué criterios hay? ¿Qué criterios hay para elegirlas?
¿Sabes cuál es lo peor?
Luego,
¿por
qué no explican, por ejemplo, por qué aquí que hablábamos tú y yo esta mañana?
Eso es lo que quería decir, ¿no? Ahora, es decir, si os fijáis... Al final el mensaje es maquiavelo. ¿Por qué? Porque ahora toda la gente se ha quedado... Han reconocido dos errores.
Claro.
Pero es que ha habido 10.
Claro.
Y todo hoy la gente solo habla de dos errores.
¿Y por qué eligen esos dos y no los otros 8?
Cuando venía en el autobús y venía escuchando... seis jugadas me han venido a la cabeza. Seis jugadas en estas 3 jornadas.
De VAR.
Que el CTA
que la
sabe,
gente no que, sabe que la gente no sabe por qué entra o por qué no
eso
entra.
Es decir, si estamos hablando de que los 3 entrenadores y Morientes quieren jugadas didácticas, no hay cosa más didáctica que teniendo las imágenes, decir, por ejemplo, el penalti del Atleti de Bilbao, el de Sanzet que pita contra el Rayo, que lo pita vía VAR. Para el CTA, el VAR actuó mal. Es una jugada donde no tenía que haber entrado el VAR. Eso te lo doy ya como información.
De todas formas...
¿Por qué no han salido hoy?
Ese es otro error sabes, pero que no han admitido en este vídeo.
Y hubiesen dicho, señores, ya no analizar la jugada, sino, señores, ven esta jugada, aquí el VAR no puede entrar. ¿Por qué en un pisotón, en un Valencia-Getafe, nada más, minuto 2, a un pisotón al jugador del Getafe, al que está siendo revelación...
al que mete los goles.
Ah, sí.
Que es un pisotón claro. ¿Por qué el VAR no entra cuando tenía que haber entrado? Pues esas jugadas, si no quieres... porque aquí al final toda la gente de los aficionados dice, es que no sabemos cómo funciona el VAR. Joder, pues si te lo han puesto votando, te lo han puesto a huevo. Tú coges todas las jugadas y dices, señores, para que veáis por dónde va el VAR, en esta mano hemos dicho que no entre. En este pisotón tiene que entrar. En este agarrón tiene que entrar. Y ya no analizas de si es agarrón o no. Yeah. Tú dices, en este tipo de jugadas tiene que entrar.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que 2 semanas después no entrará.
Claro.
Y volverán a equivocarse. Con lo cual, ese didáctico, si tú le enseñas a alguien que 2 y 2 son 4, siempre 2 y 2 son 4.
De todas formas,
pero que explicar el VAR nunca va a ser 2 y 2 son 4.
Y luego, perdona, Flaky, tiene también una cuestión temporal. ¿Qué sentido tiene hoy un vídeo de la jugada de la primera jornada Mallorca-Barcelona?
Bueno, eso ha sido porque...
hasta hoy no se han atrevido.
Creo que ahora va a ser cada semana.
Creemos que va a ser cada semana.
Sí, creemos. En cualquier caso, yo tengo la sensación de que somos los primeros que hemos dicho que transparencia y que nos gustaría que los árbitros hablaran. Yo el primero, somos los primeros. Pero según van pasando las temporadas, tengo la sensación de que se está hinchando tanto el globo de los árbitros, que al final los hacemos más protagonistas que a los jugadores y que a los futbolistas. Y es verdad, y parece mentira, que es verdad que parecemos unos hipócritas a veces porque no nos vale nada. Y les hemos pedido que den explicaciones y que den la cara y que tengan transparencia. Y lo intentan hacer, pero al final era el del campo, el cuarto, los asistentes, luego los del VAR, luego los audios del VAR, que les pedimos también para saber qué dicen en la sala VAR. Ahora ya las explicaciones de los vídeos. Y es verdad que como cada vez les pedimos más, y estamos cayendo un poco en esa trampa, en mi opinión, de que al final las estrellas de la liga parecen los árbitros. Y estamos hablando minutos y minutos y minutos de la jugada, de cómo lo explican, de qué dice el audio, de qué dice el del VAR, de qué dijo el de la sala VAR. Son muchos, unos paquetes, porque no tienen nivel, ni con sala VAR, ni con audios, ni sin sala VAR. Creo que el nivel, lo he dicho y lo sigo diciendo, son bajos. Otros son muy buenos y se van a seguir equivocando. Los buenos y los malos, como nos equivocamos nosotros. Pero creo que al final, con tanto audio, vídeo, explicación, al final... Es que hablamos más de...
Sí, sí. ¿Y sabes qué?
Que de Lamine, que de Mastantuono, de Mbappé... Porque al final, la semana que viene inventarán otra cosa y diremos, venga, además de los audios y los vídeos, ahora van a salir y...
Pero Manu, ¿y sabes
creo que ellos no son los protagonistas, porque nunca lo habéis sido. Cuanto menos hablo de un árbitro, tú siempre lo has dicho.
Mejor.
El mejor árbitro es el que no se habla de él.
Pero ¿y sabes qué? Que muchos de ellos están encantados de que se hable.
¡No me digas!
No, es que, claro,
hombre,
yo he hecho en falta cuando éramos pequeños y ni sabíamos el nombre del árbitro del partido y daba igual. Y yo alguna vez me he enganchado con Itu
siempre
en
se ha sabido, ¿eh?
Bueno,
sí, pero vamos, no, yo llevo ahora,
35 años en esto y siempre
de
se ha sabido.
De los 80 no sabíamos cuatro nombres. Foco, cuatro siempre. Nombres no sabíamos de árbitros. Y a veces me engancho con Itu en carrusel porque él se considera que los árbitros son también deportistas. Y le digo, no, tú o el que está ahora es un juez que tiene que haber ahí porque tiene que haber alguien marcando las normas, pero que no sois los protagonistas.
No, que lo que no somos los protagonistas está claro.
Ni deportistas.
No, que no somos deportistas.
Sois jueces. Sí, que que obligatoriamente tiene que estar ahí para marcar unas normas. Ya está.
Que no somos deportistas. ¿Un árbitro profesional no es deportista?
Para mí no.
¿En qué sentido?
Es un árbitro.
No, que hace deporte. Que hace deporte.
No, pero que no está compitiendo.
¿Cómo que no está compitiendo? Todos los años bajan dos o tres.
Protagonistas.
Todos los años bajan dos o tres. Compites para no bajar. ¿Y cómo que no es deportista cuando lo más importante de un árbitro, aparte de la vista,
físico,
es su condición física? ¿Cómo puedes decir que no es deportista?
No le vamos a echar. Los árbitros tienen culpa de muchas cosas, pero no le vamos a echar la culpa a los árbitros de la que lo tenemos nosotros. Si los árbitros son famosos, si los árbitros están,
eso te digo,
están
hablando,
en horas de radio, en horas de televisión,
te digo, totalmente, estamos cayendo en esa trampa de.
Ahora, que alguno,
y hay clubes que les
están encantados.
Que alguno que parece un modelo del Corte Inglés y está más preocupado de tal. Eso ha habido antes también, había.
Antes eran gorditos y calvos.
No, bueno, alguno iba
maqueado. Me mira a mí.
No, pero te quiero decir, no, los árbitros tienen culpa para mí, fundamentalmente, de la pérdida de nivel, que han perdido el nivel y se han acomodado con el VAR. Creo que es una evidencia, 12... pero no les vamos a echar la culpa a los árbitros de que nosotros nos pasemos la semana entera hablando de ellos.
12:40. Flaky, mañana es el sorteo de las entradas para el Johan Cruyff, ¿no?
Sí, en principio mañana, si no me equivoco, a las 10 de la mañana será el sorteo para ver quiénes son los agraciados para poder ir a ver el partido el domingo a las 9 en el Johan Cruyff. 6.000 espectadores, de los cuales, recordemos, habrá 290 del Valencia. Tan solo han podido aspirar a conseguir entrada los socios abonados que estaban las dos últimas temporadas en Montjuïc, que no han, digamos, que han acompañado al equipo en el exilio de Montjuïc. Y al superarse el número de solicitudes, pues en principio creo que es mañana, creo que es a las 10, que será el sorteo de las localidades.
Pues nada. Barça-Valencia en el Johan Cruyff, que no sé si vas a narrar muchos más en el Johan Cruyff, pero va a ser raro, ¿no?
Sí, va a ser raro. Va a ser raro por el poco aforo, es verdad que es un campo que, en cuanto a césped y tal, está mejor que algún estadio de primera. Pero
que juegue en toda la liga, ¿eh?
No. ¿Eh? No, que toda la liga, pero algún equipo podría tomar nota de cómo está el césped del Johan Cruyff, por ejemplo.
¿Y algún árbitro club ponerlo en el acta?
¿El qué?
Que los céspedes están mal.
Bueno, eso ya es cosa de los árbitros.
No, por eso te digo. Y luego, cuando hablabas de que si la excepción que han hecho con Laporte, si hubiese hecho con uno del Barça, iba a haber más rumor y todo eso, la excepción que ya ha hecho la Liga por jugar en un campo de menos de 8.000 espectadores.
Bueno, algún palo ha caído, creo.
Sí, pero entonces.
Hombre, justificados, ¿no?
Sí, digo que no.
Es que es una sensación. Algún palo ha caído, pero juega.
Sí, claro.
Es una sensación continua de huida hacia adelante en los diferentes ámbitos del Barcelona. Bueno, inscribimos a este y vamos tirando la baja médica del otro y mientras tanto no sé qué, lo del estadio ahora de repente por aquí y tal, y una constante huida hacia adelante.
La sensación que da es que siempre en el reglamento siempre hay un excepto, excepción. Si es algo excepcional. En la Champions tienes que presentar tu estadio y una vez que lo presentas ya no puedes cambiarlo durante la fase de grupos. O sea que si es Montjuic, es Montjuic a la fase de grupos. Pero bueno, como estáis en obras, pues luego podéis poner el cano. En la Liga tiene que ser más de tantos espectadores. Bueno, este tiene 6.000, pero bueno, como es una ocasión excepcional, pues entonces a tomar por saco el reglamento, porque todo es excepcional,
en la Champions no se puede pedir empezar fuera.
Sí, pero esa situación excepcional.
Excepto que sea una situación excepcional.
Pues pero la situación excepcional la recoge el reglamento en este caso, que habla de una situación
arquitectónica. ¿Para qué hacer un reglamento si siempre hay situaciones excepcionales?
La excepción, ¿cómo es?
La excepción que confirma las reglas.
Es sobre casos graves o casos sobrevenidos. Claro. Es decir,
no sobre negligencias.
Eso es. Claro. Si tú tienes una mala praxis en la construcción del campo, eso no es un caso extremo. Claro. Eso es que tu torpeza te ha llevado a no poder jugar.
Ha habido un vendaval que se ha llevado.
La mala praxis ha sido de que el club ha intentado vender unas fechas que evidentemente no se han cumplido.
Eso no fue lo que contó ayer la redacción la redacción de Radio Barcelona contó otra cosa, que el club a sabiendas había mentido con las fechas porque económicamente le interesaba.
Bueno, claro.
Eso es muy diferente. Fíjate si hay mala praxis, que ayer los compañeros fantásticos de Radio Barcelona...
Soy de los más críticos pero fíjate si es mala praxis
que el presidente del Barcelona a sabiendas, según contaron los maravillosos compañeros de Radio Barcelona ayer, a sabiendas mintió en las fechas para intentar evitar el pollo económico. Fíjate si eso es una mala praxis.
No, lo que dice... Perdona, lo que dice Itu es que se ha admitido como excepcionalidad una negligencia.
No, una mentira.
Una negligencia y una chapuza. Sí. De los dirigentes del Barça.
Que es saber que el estadio, claro, no va a estar acabado, ni de coña. Cuando y me dijeron, pero lo dices para que no se vaya tal sponsor, claro, ni tal patrocinio.
Eso no es una excepcionalidad.
Correcto, sí. Pero, eso no es un retraso en las obras. Eso, claro, es mentir para que sigas generando.
Por ejemplo, eso antes, sí, que lo ha dicho. El sponsor no se te va a ir ahora, que el sponsor, claro, si se va, se irá en 2028. Ya.
Eso que has dicho antes, hablando del primer tema, que era Laporte. Por ejemplo, si esto hubiera sido, voy a decir, un club así a bote pronto, ¿qué te parece? Si hubiera sido, por ejemplo, el Real Madrid, se hubiera montado un poco más de pollo, ¿tú crees o no?
Yo creo que no.
Ah, vale. No, como habéis dicho lo de Laporte antes, digo, igual si es el Bernabéu, se monta un pollo, voy a dejarlo en pollo, eso, bastante
déjalo en pollo. Sí, vamos a hablar ahora de una historia bonita, que la que viene ahora sí que os va a gustar.
No, a mí me ha gustado todas hasta ahora.
Sí, pero esta es menos, esta es más bonita. Venga, vamos con ella.
El Larguero, con Manu Carreño.
Con Romero, Gallego, Pulido, con Pablo Pinto, con Lluís Flaqué y con Iturralde González. No sé si sabéis exactamente quién es Gabo Goldsack. Pero está bien que sepáis su historia y el reto que tiene por delante, sobre todo lo que le prometió a su abuelo.
Mi difunto abuelo, Leo Messi, una promesa que los une y un viaje por el mundo para cumplirla. Vení, escucha mi historia. Copa América 2019. Mi abuelo enojadísimo me dice: no puede ser que Messi no gane nada con la selección argentina. Cuando yo me vaya, voy a hablar con el barro allá arriba y lo vamos a solucionar. Mi abuelo falleció en mayo del 2021. Desde entonces, Argentina no paró de ganar. Durante la final del Mundial, cuando Mbappé nos hace el 3-3, mirando al cielo dije: abuelo, si no estabas ayudando, es ahora. Y le prometí una locura. Si ganábamos esa final, viajaría por el mundo para juntar la firma de todos los campeones y así honrar su memoria.
Gracias.
10 viajes, 9 países y 2 continentes después, conseguí que todos firmen mi réplica de la Copa. Bueno, todos no. Falta Leo. Pero a Leo es casi imposible verlo en un entrenamiento, a la salida de un estadio o en un hotel. Siempre está rodeado de fans. Por eso necesito tu ayuda. Compartilo y hagámoslo viral. Si le llega a Leo o a alguien de su entorno, voy a poder cumplir esta promesa.
Teníamos un objetivo y estamos un pasito a construirlo. A un pasito, y sabes que lo mejor de todo, que depende de nosotros.
Hagámoslo juntos. ¿Me ayudas?
Hola, Gabo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea, que te falta que te firme la Copa Messi.
Sí, es el único que falta. Después de tantos viajes y tantas esperas, es el último pasito.
Se lo has hecho saber a tu abuelo ya, ¿no? Imagino.
Mi abuelo falleció.
A ver, sí, sí, bueno, ya, pero yo... claro, sí. Ya lo cuentas en el vídeo, pero digo, ¿le habrás dicho a tu abuelo, como le prometiste que algún día tendrías todos, le habrás hecho saber a tu abuelo que solo falta, sí, Leo?
Sí, yo hablo con él, digamos, hablando al cielo, al aire, como quieran definirlo. No sé si me escucha, me gustaría creer que sí, pero
sí,
pero
bueno, te escuchamos. No, sí, te escucha, y tu abuelo también, te escucha seguro.
Espero que sí, espero que sí.
Oye, ¿cuál es la que más te ha costado conseguir de todas las que has hecho? El Dibu Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, el Cuti Romero, Petzela, Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico, Marcos Acuña, Juan Foy, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Macalister, Guido Rodríguez, Ezequiel Palacios, el Papu Gómez, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paolo Dybala, Ángel Correa, Thiago Almada y falta Messi. ¿Cuál te ha costado más de todos estos?
Y Scaloni también lo tengo.
Y Scaloni es el que lo ve.
El que más me costó depende de si te referís a los días que se tardó o a las horas que hemos tenido que esperar. Por ejemplo, el que más tuvimos que esperar fue 12 horas a Enzo Fernández en Londres. Y uno que costó mucho también fue Lautaro Martínez, porque cuando llegamos a Milán, ellos hacía muy poquito, la temporada pasada, habían ganado el Scudetto número 20. Entonces había muchísima gente todos los días de entrenamiento y pasaron, creo, si no me equivoco, 4 días. El último día decidimos tomar un riesgo. Hay dos... el campo de entrenamiento del Inter está a las afueras de Milán y es un pueblecito, entonces solo hay dos pequeñas carreteras que llegan hasta el campo. Y dijimos, bueno, es el último día que estamos acá, no podemos esperar acá porque no va a parar, así que vayamos a una de estas calles y esperemos en algún punto. Vimos un Badén, nos quedamos esperando en el Badén y paró ahí Blautar.
Joder. Y hasta que no consigas la de Messi no paras, claro.
No, porque en Argentina somos muy cabuleros, creemos que las promesas hay que cumplirlas, no hay que hablar por hablar, y Por ejemplo, se dice que no se cumplió la promesa de Tilcara, de la Virgen de Tilcara, de los campeones del 86, y estuvimos 36 años sin ganar. Entonces, yo, hasta que no consiga la firma, no paro.
Pero, ¿y por qué te...? O sea, pero tú estás ahora en Alemania, ¿no?
Sí, yo vivo en Alemania con mi pareja.
Y has ido a Miami a buscar a Leo, pero no ha sido nunca posible, ni un entrenamiento, ni por la calle, ni... Porque no sé si no has tenido ni una oportunidad de acercarte a él.
No, lo que pasa es que mi idea era ir a verlo cuando estuviese en Argentina.
Ah,
porque
vale.
Porque me faltaban también tres jugadores que jugaban en Argentina, Pesela, Acuña y Armani. Lo que pasa es que yo soy hincha de un club pequeño de Argentina, se llama Godoy Cruz, y después de 20 años reinauguramos el estadio, entonces fui a llevar a mi abuela a la cancha. Y bueno, no estaba la selección en ese momento, entonces ya se me acabó el presupuesto. Tengo que juntar dinero para poder hacer otro viaje, y hasta ahora lo hemos mantenido siempre en secreto con mi pareja, solo lo sabíamos mi pareja, yo y mi mamá, pero no me puedo permitir ir a Miami y no verlo, entonces yeah. Por eso dijimos, compartamos la historia, a ver si conseguimos que alguien nos dé un contacto, o por lo menos que le llegue a Leo la noticia, y si me ve ya sabe que tiene que parar.
Te has gastado una pasta, ¿no? En 10 países, 9 viajes, o vamos, no sé cuántos viajes has hecho, pero te has gastado un dinerito, ¿no?
Me he gastado todos los ahorros que tenía. A ver, igualmente no ha pasado de un día para otro. Esto empezó cuando Montiel hace el gol, ya empecé a buscar la réplica de la Copa, ya empezó todo el proceso, y son 3 años prácticamente que estoy con esto.
¿Y cuando te firme Leo, qué vas a hacer?
Llevarla a donde está la urna de mi abuelo y ponerla al lado.
Joder, qué bonito eso, ¿no?
Y para que la sienta un poco más cerca. Al final, de alguna manera... No sé, no voy a decir que él ha contribuido, pero evidentemente me parece curioso que justo después de que se murió, un mes después, Argentina empezó a ganar, y desde entonces ha sido una de las mejores selecciones que se han visto en mucho tiempo. Solo España y Argentina han conseguido ganar su campeonato
continental, la Eurocopa y el Mundial.
Copa América, sí. Mundial, y entonces no pasa muy a menudo que se vean selecciones tan dominantes.
Tenemos una finalísima en marzo, ¿no? España-Argentina. Sí. ¿Y si el Mundial del año que viene lo gana otra vez Argentina, ¿qué haces? ¿Empiezas otra vez? No, eso ya no, ¿no?
No, no me puedo seguir, tengo que ahorrar para otras cosas también.
Vale. Bueno, pues
o
nada.
Que me inviten al predio de AFA y llevo el trofeo.
Pero... También estaría bien. Oye, pues nada, suerte, que lo consigas. Más tarde, más temprano, tienes que cumplir la promesa de tu abuelo, que te está esperando que se le lleves la copa allá cerquita de la tumba.
¿Qué tienes? Muestro antes de
a ver,
la tengo por acá.
Joder, qué bonita.
Así pueden ver un poco de firmas.
Qué bonita. Qué buena. Oye, eso vale una pasta, ¿eh? También, tú te has gastado un dinero, pero eso es un dineral también, ¿eh?
Eso me lo han dicho más mientras he ido viajando. De hecho, yo no, ni sabía que se vendían cosas así con firmas, pero me he ido enterando al viajar. En Londres, sobre todo, había un montón de gente, pero con negocios, que se llevaban mochilas enteras con camisetas o con placas para firmar.
Pero tú, como buen argentino que eres, eso no tiene venta. No, es un sentimiento. Y los sentimientos no se venden.
Pero además, si tú, fuera de broma, si dejas eso en el cementerio al lado de la tumba de tu abuelo,
dura dos días.
Las cenizas de mi abuelo no están en un cementerio, están en un lugar particular, que bien, no lo voy a decir para que no vayan a después a robar la copa. Pero no.
No despistas, mejor.
Claro, no... No, la copa no se vende, no es la idea. Pues a ver, si me viene un saudí y me da 5 millones de euros, no le voy a decir que no.
¿5 millones? Pero, bueno, alguna.
Como no sea una cosa muy, muy poco probable, así muy loca, no.
Bueno,
no,
cuidado. Es que... Te digo una cosa, por 5 millones tu abuelo también estaría de acuerdo.
Sí.
Pensando
hace poco,
en ti y en tus hijos y en tu
poco
futuro.
Leí, no sé si lo puede buscar Héctor o
bueno,
algo.
Bueno, vos pensás que nosotros venimos de una familia muy humilde y mi abuelo no tuvo casa propia, mis padres no tienen casa propia, yo no tengo casa propia, y si con eso me puedo comprar una casa, estoy seguro que diría que sí.
Hombre, imagínate. Pero, claro. No sé cuánto pagaron...
No me imagino que alguien tenga una oferta tan disparatada.
Bueno, es que no sé cuánto pagaron hace poco por un cromo de Michael Jordan firmado por Jordan. O sea, no sé, es que lo leí hace poco y dije, no puede ser. Un cromo firmado por Michael Jordan, un cromo. Y pagaron...
Un cromo.
Hablando de Messi...
No lo escuchaba.
Sí.
Se vendieron en una subasta 6 camisetas usadas en partidos del Mundial de Qatar. por 7,8 millones de dólares.
Madre.
¡Epa!
Le ha cambiado pues, la cara, ¿eh?
Mira, pues, mira, escucha esto, Gabo, escucha, Gabo, escucha esto. ¿Por cuánto Héctor González ha vendido el cromo este de Jordan?
2,9 millones por un cromo de Michael Jordan y 2,1 por uno de Kobe Bryant su año de rookie en la NBA. 5 entre los dos.
Wow.
Bueno, y el otro día…
Como te salga en Panini ese…
¿Dónde fue? No, sobre ella Fullana, pero ¿no os acordáis que está Alcaraz firmando y se le acerca uno sí. con un cromo? Y le dice la cantidad de pasta que ha pagado por el cromo. Le dice Alcaraz, te lo voy a firmar, pero no me parece ni medio normal lo que te ha gastado. Y fue con el cromo y era un pastizal, ¿eh? O sea, vamos, que para la casa tienes fijo, ¿no? No para la casa.
Mira,
para...
mira perdona, en la misma noticia, la servilleta famosa en la que firmó sí, por el Barça, $1,000,000 se subastó.
Joder. Le estamos quitando el romanticismo a la historia.
Sí, sí. No, no, la están haciendo sí, los ojos.
No caigas en la tentación.
Hazlo por tu abuelo.
No, mira, yo lo hago por mi abuelo, es una cuestión de pasión y de cumplir la palabra, de no prometer por prometer. Pero bueno, como te digo, si me da para comprar una casa, pues no voy a decir que no, pero no es la idea. La cuestión es una cosa de amor, como les decía antes. También fui a Argentina a llevar a mi abuela a la cancha porque Godoy Cruz reinauguró su estadio, Godoy Cruz de Mendoza, la ciudad donde yo no soy. Y me fui, a pesar de que yo quería ir para Argentina cuando estuviera Messi, me fui expresamente para llevarla a ella a la cancha, porque ella fue la que me llevaba con mi abuelo cuando yo era chico, y son los que me pasaron el amor por los colores.
Qué bueno.
Entonces es una cuestión de amor.
Una duda, ¿te consta que esto le ha llegado a Messi ya? O sea, ¿que Messi sabe de esta historia?
Sinceramente, ni idea. Ojalá no que le haya llegado y que me mande un mensajito. Si me viste Messi, mandame un mensajito por Instagram.
¿Le va a llegar, Gabo?
Claro.
Yo estoy seguro que de una manera u otra se va a conseguir. No sé cuándo, no sé dónde, lo que sí sé es que se va a conseguir.
Oye, y la última pregunta, Tiago. Porque habrá gente que dirá, igual alguna se la ha hecho un colega que tiene y le ha dicho, mira, fírmame aquí, que tú haces la firma esta de maravilla y no he visto a 6 o 7. ¿Tú has inmortalizado los momentos en los que te han ido firmando los jugadores?
Tengo todo grabado, menos uno, que es Scaloni, que me puse el teléfono en el bolsillo para grabar, sí. Porque normalmente viajo con mi pareja y ella me graba, y en ese viaje ella no pudo venir, y no grabé nada. Entonces el único que no tengo es grabar negro, así, el bolsillo. Pero el resto, todos los jugadores, los tengo.
Qué bueno, eso es importante, ¿eh? Porque claro, alguno te exige hoy en día las pruebas. Esto que te lo ha firmado.
Hay gente que hace firmas.
Hay gente que hace firmas, sí. ¿No?
Nosotros no me conocemos.
Lo que me han dicho muchos es que debería escribir un libro de las anécdotas, porque han pasado muchas cosas muy locas, como parar a Armani en un semáforo para que me firme, o cosas así, pero bueno, ya se verá.
Oye, no te doy ninguna pista, pero hace poco vi también un vídeo que un aficionado por la calle en Miami iba a Leo Messi conduciendo el coche y se le acercaron en un semáforo sin nadie, absolutamente nadie, porque Miami tampoco es Barcelona, cuando estaba aquí en España y tal. Se pararon en un semáforo Leo, bajó la ventanilla, se acercaron los chavales, le firmó, se puso verde y se fue. Así de fácil.
Sí, algunos de esos he visto. Y también por eso te digo que decidimos hacerlo público después de hacer todo esto, que era como un viaje privado, para maximizar las posibilidades. Pero si tengo que ir a Miami y mirar en los semáforos a ver si llega, también lo haré.
Hace falta más presupuesto y mucho tiempo para ir de semáforo en semáforo.
Sí, pues nada. Por eso, ojalá que no, ojalá que me mande un mensajito por Instagram.
Venga, vamos a ver, a ver si tiene suerte. Un abrazo, Gabo, que vaya muy bien.
Un abrazo y muy buenas noches. Suerte. Gracias por invitarme.
Gracias, crack. Gracias a ti, El romanticismo todavía queda en el fútbol.
Bueno, hay que llamarle en un par de años.
Mira, pero ahora que ha colgado, es verdad, porque es una realidad que hay muchos futbolistas que podrían hacer un poquito más a la hora de firmar y tal, pero también es una realidad que hay mucha gente con mucha cara que van a que le firmen camisetas, tal, no sé qué, y
luego venderlos. Hombre, hay un negocio.
O a la pop, en no sé qué.
Sí. Las ciudades deportivas es una constante.
Claro, pero al final pagan justos por pecadores y no siempre es la culpa del futbolista, porque yo he conocido y conozco a muchos futbolistas que se paraban habitualmente y a los que les han dicho, oye, tener cuidado porque estos vienen todos los días de 7 entrenamientos, vienen 5 y lo que tienen es una red de venta de camisetas con firma por internet.
La firman en el semáforo.
Y entonces ¿sabes lo que hace el jugador?
Sí, tabla totalmente.
Rasa. No le firmo a nadie, porque como no sé quién sí y quién no.
Han comprobado en equipos como el Madrid y el Barça, cuando salen de los entrenamientos, que te la firman y a los 5 minutos
está
colgada en YouTube o en Wallapop la camiseta firmada por no sé
Tenían
quién.
Tenían que colgar al que
3.000 euros.
Bueno, pero hay que decir que en Argentina hay un triángulo que existe siempre, que es
fútbol, Argentina, locura.
Sí.
Desde todos los aspectos.
Los que estuvimos en Estados Unidos, una barbaridad. Los equipos argentinos, lo que se veían a Boca y River, el resto de equipos, y era una locura. O sea,
hay gente que
venden su casa para
eso
ir.
Eso te iba a decir. No solo es que vendan las camisetas para sacar dinero, sino que son capaces de, al contrario, vender sus propiedades, la moto, el coche, que alguno decía, o la casa, para ir de viaje a ver a Boca.
El Mundial de Rusia fue una locura.
También, también. Sí, sí.
Una locura.
Esto Tori lo arregla, esto.
¿Eso quién?
Tori lo arregla.
No despistas, que luego...
Déjalo en Tori.
Claro, en Tori. Ahí no decimos mucho más.
Una y cuatro, me voy. Yo no me voy. Os digo adiós, yo me quedo, que viene... Voy a hablar con Pablo Marín, un ratito, el jugador de la Real, que el sábado juega contra la Real Madrid.
Cuatro y cuarto.
Ratito. Joven talento de la cantera de la Real. Se han ido Merino, luego ahora, después se ha ido Zubimendi, pero ahí sigue saliendo gente de la cantera. Como, no ha empezado muy bien la Real, pero bueno, a ver qué tal este sábado con el Madrid. Así que, chavales, un placer y hasta la próxima.
Chao. Un abrazo.
Buen fin de semana,
abrazo.
Que vuelve la Liga. Así que adiós, Romero Gallego, Flaqui, hasta luego Pulido, Pablo Pinto. Adiós Iturralde y adiós a todos. La 1:04, antes de ir con los compañeros de la Vuelta Ciclista España, Valladolid, Pablo Marín, el jugador de la Real, en el Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.